Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Su atención, por favor. Cada aventura es una página más en el libro de tu vida. Ahora, diario de viaje. Solo por Metro.
Empiezo a escribir en sombras, donde calles y pasillos son torturados con olvido.
De un horizonte entrecortado que el tiempo encierra, con perversidad y tormentos, escribo. Me abrigo en ese rayo de sol que atraviesa mi nicho. Intento respirar. Intento engañar a la muerte que oculta espera, mientras un sueño viaja en mis venas. Soy Martín Bustamante. Hoy la gente dice que soy escritor. Pero ¿qué particularidad tiene que este escritor? Bueno, que yo estoy preso. Estoy saliendo con mis salidas transitorias una vez por semana. Y bueno, acá, tratando de meterme en este sendero de letras que en algún momento se irán a hacer camino.
Bienvenido, Martín, para abrir el diario de viaje esta noche. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Me da una gran alegría recibirte por varios motivos. Uno de ellos es que desde hace 2 o 3 semanas Sol y yo tenemos tus libros y los estuvimos leyendo, 2 puntualmente, El personaje de mi barrio y Agua quemada, que es el libro de poesía. El personaje de mi barrio es una novela, mejor dicho son cuentos, no es una novela breve, son cuentos de la colección Para la Libertad. Y a nosotros nos impresionó mucho tu historia, Martín. Por si no quedó claro, Martín está preso en el penal número 48, ¿no?, de San Martín. Tiene algunas salidas transitorias y nos parece muy llamativo y hasta casi un honor que no merecemos pensar que en una de tus salidas transitorias, la única que tenés en la semana, vengas a visitarnos a nosotros. Así que bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer. Ya que te digo, soy parte de una comunidad, ¿no? Es la Universidad de San Martín extendió un brazo y es único en Latinoamérica, o sea, donde hay una extensión de la Universidad de San Martín, llamada CUSAN, donde estudiamos los detenidos juntos con los guardacárceles, junto con la gorra, como decimos nosotros. Sí.
Bueno, vamos a hablar largo y tendido de tu vida, vamos a hablar de la cárcel, naturalmente, también. Hoy la cárcel tiene, como institución social y como lugar en el imaginario colectivo, un papel preponderante gracias a la serie El Marginal, también, y al éxito que tiene, donde muestra una cárcel que más que cárcel es una jungla, ¿no? Y sobre todo queremos hablar con vos de la idea de libertad que puede llegar a partir de la escritura o a partir de la lectura. En tu caso, me imagino que como todos los escritores, empezaste leyendo y después te pusiste a escribir, ¿no?
Sí, en mi caso, yo empecé a escribir de muy chico. Mi primera escritora, la primera escritora que yo admiré era mi mamá. Era la mujer que leía y escribía mucho. Y no llegó a nada, obviamente. Pero yo heredé un poquito de ella el amor a la lectura y a la escritura. Pero recién ahora lo empiezo a potenciar, porque en los barrios, si vos decís que te gusta escribir o que te gusta leer, y sos medio raro. Sí, y más sí. En mi época, hoy, ¿no?, con la libertad de género está todo bien, pero en mi época soy un tipo de 54 años, o sea, era el rarito del barrio.
¿Por qué leías?
Leía porque me gustaba imaginar, o sea, me gusta crear imágenes, sí, ¿no? Y en la lectura te mete en un lugar donde vos sos el creador de la imagen, vos sos el creador de esos personajes que te van transmitiendo por esas historias locas, a veces medias enredadas. Por eso también el personaje de mi barrio, ¿no? Creo que hay un montón de personajes que existen en todos los barrios, no solamente en el mío.
Contame un poco de vos, Martín. Tenés 54 años. ¿En qué barrio naciste y creciste?
Bueno, yo nací en Santa Fe y a los 40 días más o menos me trajeron para acá, para Buenos Aires. Ajá. Me crié, soy criado, prácticamente toda mi vida en José León Suárez.
José León Suárez, acá en San Martín. En el conurbano, zona oeste,
sí.
Sería, ¿no? Zona oeste.
Sí, zona sí. Noroeste.
Noroeste, sí. Noroeste. ¿Y qué hacías de tu vida? ¿Llegaste a terminar la secundaria? ¿Estudiaste? ¿Laburaste?
Bueno, en el barrio decían que yo podía ser un gran jugador de fútbol.
Ah, bueno, virtuoso, no, y, virtuoso.
Sí, un gran jugador de fútbol, pero terminé en Cana. De esta causa llevo 13 años y llevo 21, 22 años en total.
¿22 años preso?
Entre idas y vueltas, sí.
Oh. ¿A qué edad fue tu primera vez?
Y mi primera vez en el delito, en la cárcel la primera vez fue a los 19 años. No, un año y moneditas. Y así fui y vine durante... En seis etapas.
Seis etapas. Pero si tenés 54 horas y tu primera detención fue a los 19, la mayor parte de tu vida estuviste preso.
Y te estoy diciendo que llevo 21, 22 años preso.
Claro. En esta última... En total.
En esta última llevo 13 años y medio.
13 años y medio.
¿Cuánto
falta? 2 años me faltan. 2 años y 3 meses. Si todo sale... No, si todo sale bien, no. 2 años y 3 meses, salga como salga.
Va a
no,
ser
tengo,
así.
No tengo beneficios, sí. Salvo este estímulo educativo que ahora lo vamos a pedir.
Yo la verdad no estoy acostumbrado a hablar de estos temas. Simplemente me guío por lo que veo en las películas o en las series y esa mitología carcelaria que dice que nunca se pregunta por qué no uno ha sido detenido. No sé si te lo puedo preguntar o no, o es una especie de tabú.
No, yo siempre que fui en Cana fui por robo.
Por robo.
Hay otros matices, pero yo fui por robo.
¿Y andabas con armas y
sí,
eso?
Sí, sí. Sí, sí, yo lamentablemente transité el delito, viví del delito y en el delito toda mi vida.
¿Y por qué, Martín, vos contás de tu mamá, que leía mucho? Y es la, mira, la primera referencia personal que haces es a tu vieja, así que debe haber sido una madre muy muy presente y muy cariñosa, ¿no? Porque de lo primero personal que hablas es de ella. ¿Qué te pasó a los 17, 18, 19 para encarar ese rumbo?
No, yo jugaba al fútbol en Platense y, bueno, viste, tenía 14, 15 años y escucho una conversación, vivíamos en una casillita de madera. Mis viejos habían comprado no sé cuántos ladrillos y estaban apilados adelante y nosotros vivíamos en una casillita de madera.
¿Cuántos hermanos eran?
6 hermanos, yo soy el mayor de los 6.
6 hermanos y, bueno, y los 2 padres, ¿no? Papá y mamá.
Así es. Entonces, una noche de esas que no podés dormir, viste, escuché una conversación de papá y mamá, que mamá le decía a mi viejo, hay que comprarle botines al negro porque los botines al negro no dan más. Entonces mi papá le dijo, si yo le compro botines al negro, los otros no comen por un mes. Ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que mi papá no podía. Y no supe qué hacer. A la vuelta de casa había un bar, un boliche, donde había un billar, un metegol y un par de mesas donde se colaseaba todo tipo de juego con las cartas. Y yo prácticamente estaba todo el día ahí. Y ahí paraban mis amigos, los chorros, los vagos. Y yo veía todo el día que venían, iban. Venía con un auto robado, se subían, iban, robaban, venían. Y al otro día fui, no tuve mejor idea de ir y subirme a un auto. Me dijeron, bajate. Le dije que no me bajaba, que yo necesitaba ir, que necesitaba ayudar a mis padres. Bajate, no, dame un tiro, no me bajo. Y así fue. Se miraron, me llevaron, y así fue mi inicio en el delito. Y después no pude parar. Después no puede parar porque lo tomás como identidad. O sea, primero es porque por necesidad y después porque querés más y después porque no conocés otra vida. Porque hoy mismo, dentro de los barrios, vos vas a un barrio carenciado, vas a una villa y los chicos o quieren ser chorros o quieren ser narcos, ¿no? Porque tienen la mejor chica, tienen la mejor pilcha, tienen auto, la falta de oportunidades.
Eso, parece que el sistema no ofreciera cosas mejores.
Yo creo que no ofreció y estamos lejos de que pueda ofrecer. Fíjate que quieren cerrar las universidades públicas, O sea, hay un montón de cosas que yo hoy me convierto en la voz de un montón de muchachos que están estudiando dentro de la cárcel y están buscando una herramienta para sobrevivir a esta selva. Porque vos me estabas hablando del marginal, que es una selva. Bueno, esto también es una selva, ¿no? Y es real, y vos vas caminando y te empujan y correte, y si no te corres te pasan por arriba.
¿Se ve el marginal en la cárcel?
El marginal tiene muchas partes que son verdad y muchas partes que son ficción. O sea, no se ve mucho en la cárcel.
No.
Nosotros vemos Simona. Perdón, si damos...
qué buen título. Simona. En la cárcel vemos Simona. Es genial, sí. Es genial.
Sí. Y aparte, claro, para distraer también un poco, ¿no?
Y claro. Ahora, ya que vamos a hablar del marginal, en el marginal hay un personaje que es Mario Borges, que es el capanga de la cárcel, que lo interpreta Claudio Risi. Sí, que es amigo nuestro, también estuvo en la tele, es un tipo genial. Y él, bueno, él es el hermano mayor de Diosito, el personaje de Nicolás Furtado, ¿no? Y justo en uno de los últimos capítulos de la segunda temporada del marginal, el personaje Borges dice algo que parece escrito especialmente para esta conversación que estamos teniendo ahora, Martín. ¿Querés escucharlo?
A ver.
Escuchale.
Y esto lo traje para vos. Yo sé que te gusta leer, sos de los míos. Yo siempre digo, con un fierro podés conseguir en la vida cualquier cosa, pero una vez, dos veces, tres. Pero con un libro conseguís algo para toda la vida.
Es muy impresionante porque el personaje de Borges, Claudio Risi, que es el capanga, lo agarra al que va a ser su enemigo finalmente, Abel Ayala, el polaquito, el personaje de César, que es un pibe de 20 años, y le dice, con un fierro vos podés conseguir cualquier cosa, pero una vez, dos veces, tres, pero con un libro conseguís algo para toda la vida. Le dice Borges que deja ver un costado humano que hasta ahora no le habíamos visto, en la preocupación por darle un libro al pibe, el pibe que está en un mal camino, ¿no? Cuando vos caíste preso por primera vez, Martín Bustamante está aquí con nosotros, por si alguien se suma recién. Él está preso ahora, está aprovechando una de sus salidas transitorias para venir a visitarnos porque publicó dos libros. Libros que si tenemos suerte vamos a regalar también a través de la radio hoy para que puedan leerlos nuestros oyentes. Pero quería preguntarte, cuando vos caíste preso por primera vez a los 19, según lo que nos estás contando, ¿se te ocurrió ya en ese momento, entre las cosas para llevarte algún libro a la cárcel?
No me llevé el libro, había libros.
Había
en la cárcel hay libros también, hay libros. Lo que pasa es que uno los lee para aislarse un poco, para paliar un poco la soledad, sí. ¿No? Para no sentirse tan solo. La gente lee mucho en la cárcel. Nosotros hoy tenemos también más o menos yo estoy hoy dictando el taller de poesía dentro del CUSAN, un taller que heredé de mis maestros, ¿no? De José Luis Gallego y de Cristina Domenech. Hoy lo estoy dando yo y yo le digo a los chicos que con un fierro podemos matar a una persona, pero con las palabras podemos dar vida. Y eso es lo que estamos tomando todos los días. Ayer hicimos el taller y los chicos escribieron. Cada vez me asombro más de la capacidad que hay de creatividad, ¿no? Porque tiramos 4 o 5 disparadores y después, o sea, tengo 26 muchachos entre chicas y chicos dentro del taller. De los 26, o sea, yo les digo a todos no van a ser poetas, todos no van a ser escritores. Pero nosotros no nos enseñaron que la vida era muy literal. La vida es metáfora. Entonces nosotros trabajamos mucho la metáfora porque la vida se tiene que mirar de diferentes lugares, de diferentes puntos de vista. Entonces creemos fehacientemente que con la metáfora los vamos a enseñar a ver la vida desde otro lugar.
Y expresarse también, ¿no? Porque me imagino que a través de la escritura también se pueden sacar emociones y cosas que no tienen dentro.
Sí, el primer paso es que se puedan descargar dentro del papel, que tienen su odio, su bronca, su amor, su desamor en la hoja. Y después vemos cómo hacemos una obra literaria con eso.
Martín Bustamante está aquí con nosotros, es escritor, es poeta. La nota llamativa de su biografía es que él está preso en el penal 48 de San Martín, tiene 54 años, cayó preso por primera vez a los 19, pasó en total 21 o 22 años en la cárcel. En esta última etapa ya lleva 13 años y medio y le quedan por delante un par de años más. ¿Cuál recordás, Martín, que es el primer libro que te flasheó, que te rompió la cabeza?
Corazón.
De Edmundo de Amici.
Así es.
Fue el primer para libro. llorar. Claro,
fue el primer libro que me regalaron, yo que no sé, era una criatura, no sé si tenía siete, ocho años. Y fue el primer libro que me regalaron. Después, bueno, he leído...
Fue un libro de mi infancia también, ¿eh? Un libro que leí mucho en mi infancia, Corazón.
Sí, bueno, a mí, bueno, hoy escribo historias, ¿no? De cuentos de personajes.
Qué bárbaro. Y... recién cuando hablábamos de tus viejos te emocionaste recordándolos a ellos.
Sí, es lo más lindo que me pasó en la vida. O sea, es lo más lindo que le pasó en la vida a ellos.
¿En tu
tenerme
vida?
A mí,
claro.
Tenerme a mí, probablemente, soy el más grande.
Mirando hacia atrás y hacia adelante, tus viejos y tus hijos, ¿no?
Sí, mis
hijos. Lo más lindo de tu vida.
Son lo más lindo que me pasó.
¿Cómo fue tu vida personal en todos estos años? Entiendo que te casaste, que tuviste pibes, ¿no?
Sí, me casé... Me separé, me volví a juntar con otra chica, me volví a separar, O sea, me enamoré, sí. No he sido un gran tipo, no he sido un buen tipo. Creo que soy de la última generación de los guapos, los que arreglaban todo a trompadas. Y este patriarcado que nos educó y nos crió, me llevó por un lugar que hoy veo que fue el equivocado.
¿Y tuviste cinco hijos?
Cinco hijos.
¿Y cómo es tu vínculo con ellos? ¿Los ves?
Sí, muy bueno.
¿Te van a visitar?
No, voy yo a visitar.
Vas vos, sí. Porque vos tenés una salida transitoria,
sí,
una vez por semana.
Todas las semanas. Entonces, como me iban a ver a las cárceles, ahora voy yo a verlos a ellos.
¿Siempre es los jueves? ¿O cambia los días?
No, yo salgo los viernes y vuelvo los lunes. Tengo 72 horas semanales. Ajá. Ahora. No, yo hace 5 años que voy y vengo al country, ya no voy más a la cárcel.
Claro, al country.
Voy a un internado universitario porque estoy cursando el tercer año de sociología. Y si decís que vas a la cárcel, un día por ahí te rayas y no vas más. Entonces voy a un internado universitario durante un par de días y vuelvo a la otra selva. Por otros días.
Aquí nos llenan de mensajes los oyentes, nos piden que repitamos tu nombre, Martín Bustamante. Él es escritor y poeta. Uno de sus libros es El personaje de mi barrio, el otro es Agua quemada. Y todo empezó, recién comentaba Martín que siempre leyó desde chico, que en la casa a la madre le gustaba mucho leer, pero todo empezó en realidad cuando decidiste, entre comillas, profesionalizarte como escritor, cuando quisiste anotarte para hacer una carrera y no hubo cupo y no se pudo hacer, y entonces te anotaste en unos talleres, ¿fue así la cosa?
No, si tenés 2 minutos te cuento bien.
Sí, claro.
O sea, yo en esta última causa, cuando llegué hasta la cárcel, miraba al muro todos los días diciendo, mañana lo salto. Mañana lo salto, mañana lo salto, mañana lo salto. Pasó un año y medio más o menos y me di cuenta que me estaba mintiendo, que no lo iba a saltar nunca. Entonces me puse a pensar y digo, ¿cómo hago para irme un día antes? Porque vos estás ahí de ese lugar y decís, ¿cómo hago para irme un día antes? Y tengo que estudiar, para acercarme un poquito al portón. Entonces me hice la secundaria. Fue lo primero que hice, que empecé y terminé.
¿En la cárcel?
En la cárcel, hice toda la secundaria. Fui a estudiar, terminé con 9-10 de promedio. Después me peleé 2 años con mi tribunal para que me traslade a la unidad 40. Eso fue en la unidad 21 en Campana. Me peleé 2 años con mi tribunal para que me trasladen a la unidad 48, donde funciona la universidad, la extensión de la Universidad de San Martín. Y cuando me quiso llevar, bueno, tuve que pegar una vueltita, ¿no? Junín, Sierra, y bueno, después llegué a la 48.
¿Sierra qué? ¿Sierra Chica?
Sierra Chica.
¿Esa tiene la fama de ser la peor cárcel del país?
No, sí, tiene la fama, pero todas las cárceles son las peores cárceles del país. Es la cárcel de la cárcel.
Cuando decís, Martín, de una vueltita, ¿qué significa? ¿Que tuviste que quedarte algunos días en cada una?
Sí, algunos meses en cada una. Ojalá fueran días, meses.
Meses. Y llegaste finalmente a San Martín, a la 48.
Sí, y cuando llegué a la 48 no había corte, o sea, no había estudiantes para empezar el CPU. Entonces, bueno, me anoté en los talleres extracurriculares, en el taller de narración oral que dictaba José Luis Gallego, el mono cuentero para nosotros, y de poesía, pues con mi maestra Cristina Domenech.
Uh-huh. ¿Y qué cuando te anotaste ahí, qué buscabas? ¿Cuál era tu inquietud inicial? ¿Qué creías que ibas a encontrar?
Nada, a mí siempre me gustó escribir, leer y escribir. Y digo, bueno, algo voy a aprender, algo, a ver cómo es esto. Pero el preso es muy solitario, es él, es muy ególatra. Vive él, sobrevive él, y si muere del de al lado no te importa, y seguís caminando y tratás de sobrevivir. Yo ahí, en el Cusán, me di cuenta de que sin el otro no podemos vivir. O sea, en esa comunidad uno se da cuenta que si extiende la mano hay otro que la agarra, y ese otro extiende la mano y la agarra a otro. Y ahí empecé recién a darme cuenta que estaba en un mundo donde había otros, donde no era solo yo, no era el ombligo del mundo. Y bueno, eso, ¿no? Empecé a hacer los talleres y descubrí un mundo en la literatura y en la poesía.
Hablando de literatura y poesía, dos detalles. Pueden conseguir los libros de Martín en Facebook, Martín Bustamante Escritor. Martín Bustamante Escritor. Nosotros igual lo vamos a regalar, el de poesía y el de cuentos. Pero no es poca cosa, un premio Nobel lo recomendó. Quetzal, sudafricano, autor de un libro que a mí, leí muchos libros de él, pero Desgracia puntualmente es un libro que a mí me enloqueció. Me acuerdo que lo leí mientras estábamos ya haciendo este programa, y a nuestra compañera anterior, a Yumi, le dije, quedé tan impresionado con la lectura de ese libro que dije, nunca leí nada de un nivel de violencia tan estremecedor como en ese libro. Porque narra una situación que vive la protagonista, que es de una violencia que te deja, es lo fascinante de la literatura también, aun cuando vos sabés que es ficción, que esas imágenes salen solamente de las páginas impresas, claro, pero te juro que me dejó temblando 2 días y medio leer esa escena que leí en el libro Desgracia. Y para vos debe haber sido una locura que un premio Nobel se detenga en tu obra, comente tu obra, Martín.
El amigo John.
Ahí está.
Mirá,
¿cómo lo conociste? Contame todo.
Bueno, Quetzal se va a la universidad porque está contratado por la universidad, da cátedras, da 2 cátedras al año, viene en marzo y viene en septiembre.
A la Universidad de San Martín.
Hace ya unos años. Uno de estos años vino al taller, compartió con nosotros algunos poemas, qué sé yo, y justo dio la casualidad que yo presentaba el libro Agua Quemada en La Carcova, en el barrio La Carcova.
Sí, que es un libro de poesía, es el de poesía.
El libro de poemas.
De poemas.
Libro de poemas. Ojalá que los que lean encuentre poesía.
Está bien, bueno.
Pero, es muy loco, ¿no? Porque estaba en mi barrio yo y estaba con Quetzal al lado y los pibes del barrio. Che, loco, ¿quién es ese tipo que está al lado del Negro Martín? O sea, ¿no? Un premio Nobel.
Claro.
Es muy, 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 muy loco. Sí, me visibilizó la obra, visibilizó el barrio. Creo que tiene una humildad terrible. Y bueno, ojalá que haya más diálogo en él.
Claro, ¿y cómo es él como persona? Debe ser un tipo, es un premio Nobel de literatura, año 2003. Es que tiene aparte esa cara como de profesor universitario, ¿viste? Tiene la barba entrecana y un tipo serio, siempre está serio en la foto.
Sí, pero es un humano. Se ríe, tiene sentimientos, llora. La última vez que vino, yo ya estaba a cargo del taller de poesía y se puso a laburar. ¿No? En el taller laburamos todos. Y el que no labura, que se vaya afuera. Así es, o sea, el que no tiene ganas de laburar, que no moleste al que tiene ganas de trabajar. Estamos en la cárcel, así que te puedes imaginar que... Pero no, creo que los pibes le están poniendo una onda terrible, hay muchos que les cuesta, hay otros que tienen una facilidad enorme, ¿no? Que le agarraron la mano enseguida, y me parece que va a haber chicos que van a dejar alguna pregunta más por el aire.
26 alumnos tiene Martín en el taller que él da. Martín se convirtió en una especie de pequeño fenómeno literario también. Ha dado una charla TED que significa algo importante también, porque son muy estrictos los organizadores de las charlas TED en cuanto a quienes dan las charlas, siempre tienen que ser historias muy inspiradoras y que ayuden a generar conciencia o a crear sensaciones muy importantes en la audiencia. Cuando surgió la posibilidad de una charla TED, que es muy cortita, tiene que durar 16, 17 minutos, siempre menos de 20, ¿qué pensaste que ibas a decir? ¿Qué quisiste decirle a la audiencia?
No, hay un error acá. Yo no di una charla TED, yo acompañé la charla TED de mi maestra Cristina Domenech.
Pero vos hablás ahí.
Sí, yo no, lo único que digo es, leo un poema mío y digo que soy Martín Bustamante, estoy preso en la unidad 48 de San Martín. Y que a mí la literatura me había cambiado la vida.
Claro, pero hay que pararse ahí adelante de 1500 tipos que te están escuchando, subir al escenario, sí. Claro. Nosotros vimos el video hoy a la tarde y es impresionante.
Sí, no, que me temblaba la rodilla, pero que ya estaba. Acá hay una cosa que yo muchas veces le digo a mis amigos y se ríen. Uno estuvo en situaciones más bravas, de vida o muerte. O sea, de última, ¿qué iban a decir? ¿Me iban a putear? Está todo bien, estaban en su derecho. Como el mayor de los casos, me decían, tómatela, negro de mierda, está todo bien. Yo estuve en situaciones de riesgo de vida y para mí eso era algo más. Inclusive yo hoy no me doy cuenta de lo que pasa, porque es tan vertiginoso, o sea, de hace 3 años, 4 años a esta parte, pasaron 800.000 cosas, y yo no me doy cuenta. Me dicen, por ejemplo, vamos a la radio, vamos. A mí se me va a caer la ficha dentro de 2 meses. Pero yo voy, dale, vamos. Vamos haciendo un camino para que otros puedan levantar la bandera y seguirlo, ¿no? O sea, yo creo que si todos tendríamos las mismas oportunidades, la cárcel no estaría llena de personas. O sea, si todo el mundo tuviese las mismas oportunidades que los hijos de los presidentes, seguramente no estaría llena de gente. Ture Salvatore, lo voy a citar, es uno de los directores de La Más Médula, de
la editorial,
que me editó, y un día me dijo, cuando hay un hecho delictivo, un hecho de robo, hay dos víctimas, Martín, y la primera víctima no es precisamente la que le están robando en ese momento. Entonces, me parece que abre un paréntesis con un montón de preguntas. No hay respuestas, pero sí preguntas.
Martín Bustamante está aquí con nosotros, escritor y poeta. El dato biográfico, y por eso hablamos tanto de la cárcel, es que él está detenido desde hace 13 años y medio ahí en el penal 48 en San Martín. Le faltan un par para salir. La cárcel, lógicamente, sobrevuela tu vida, tu obra, tus referencias. Llevas más de, entre entradas y salidas, como decíamos al principio, más de la mitad de la vida en la cárcel. En lo cotidiano, ¿cómo es la vida ahí en la cárcel? ¿Cómo es dormir? Escuchaba el otro día una entrevista a un preso que decía que y a mí, la verdad, abro también acá un paréntesis, me da una gran responsabilidad pensar que nos están escuchando mucho en la cárcel también, en esta radio que es tan popular, pero escuchaba un preso que decía, no, el momento del sueño es el momento privilegiado para los presos, porque es el momento en el que no están ahí, ¿viste? Vos dormís y estás en otro lado, estás soñando y todo, nunca se le toca el sueño a otro preso. ¿Cómo es dormir en la cárcel?
Eso. Primero que en la cárcel no se duerme bien, no se duerme, según qué cárcel y según qué sector de la cárcel. Ahí se duerme con los ojos abiertos, ¿no? O sea, estás continuamente cuidándote la vida. Hay lugares donde estoy yo hoy, por ejemplo, duermo la siesta con la puerta abierta, ¿no? Porque estoy en un pabellón universitario donde no vuela una mosca, todo el mundo está estudiando, todo el mundo está tratando de encontrar una herramienta para sobrevivir. Ya te dije, en esta selva que inclusive después de que tengamos la herramienta, no sé si va a haber una oportunidad.
Sí.
¿No? Porque hoy recién venía hablando con Belén.
¿Quién es Belén? ¿Quiénes son los que te acompañan?
Bueno, Belén,
están ahí
Belén,
en el control.
Belén Rey y Nacho, sí, Belén Rey y Sebastián Bornik, amigos de la vida.
¿Son tus manager? No,
son mis amigos. Son mis amigos.
Cuando ganes vos el Nobel, te va a decir, no, yo soy manager de él desde hace 20 años.
Sí, ojalá. Vamos a tomar una buena cervecita.
¿Cómo no? Che, ¿y qué estabas hablando con Belén cuando venían para acá?
No, que te moviliza mucho pensar de que hay muchos chicos que están buscando una herramienta, y yo, viste, tuve o me están dando esa oportunidad. Cristina Domenech me presentó a Cuyuyo, a Guillermo Cucuyo, que me está dando una mano. Me presentó a ellos, que también me están dando una mano. Hoy Cucuyo me presentó a una organización, Creer Hacer, que también, o sea, me están dando laburo para que yo vaya y cuente mi historia de vida, y estamos buscando lugares para hacer talleres literarios, obviamente, ¿no?, de poesía. A mí me están dando una mano un montón de personas para que yo pueda subsistir, sobrevivir, sí, en esta selva desgarradora, y ¿no? Pero hay un montón de pibes que por ahí no la van a tener. O sea, todo el mundo habla, sí, pero después las oportunidades no sé si están. O sea, yo no digo que tienen que estar para todos. Yo sé que la vida es así, pero me decía, no, Martín, no nos mentamos. No nos mentamos a nosotros mismos y no le mentamos a la gente. O sea, acá lo único que hay que hacer es tratar de dar oportunidad a la gente. Y van a ver que no va a haber tantos delitos. Van a ver que las cárceles no va a ser el negocio de pocos. Porque si cierran las cárceles, se les arruina el negocio a un montón de gente.
El personaje de mi barrio se llama uno de los libros, el de cuentos, Agua Quemada, el de poemas, ahí está, de Martín Bustamante. Yo no te puedo explicar, Martín, la cantidad de mensajes que hay. ¿Te gustaría que te lea algunos de la audiencia? Son todos buenos.
Dale, dale.
Pochi dice, tengo que jugar al fútbol, al fulbito, y no quiero bajar del auto escuchando a Martín. Los pibes me están puteando para que baje. Excelente nota. Aparte, Martín tiene una voz de locutor de radio que es impresionante.
Bueno.
Todos piden acá que hagas radio, tenés que locutar en la radio, los oyentes dicen eso. Y esto solamente estoy leyendo por Twitter, para que voy a abrir el Instagram. ¿Subimos una foto a Instagram? Hay comentarios ahí, genial. Caro dice, ¿podrían pasar el link para comprar los libros de Martín? Conmueve su historia y cómo ayuda a otros a darles herramientas para salir de la cárcel y mejorar sus vidas. Lo pueden encontrar en Facebook, Martín Bustamante, escritor. Clau dice, qué buena entrevista, gran historia, se escucha mientras mis nenas hacen la tarea, buena manera de disfrutar de la radio. Qué valioso también que los nenes te escuchen, los niños, ¿no? Niños que están preparando la tarea para mañana, que a lo mejor viven en un mundo de confort y de comodidad, que están preparándose para ir al colegio, que seguramente esta noche vayan a comer lo que les gusta, le van a hacer patita de pollo, le habrán recibido un regalo el domingo en el Día del Niño, y es valioso que los nenes escuchen también que hay otra manera de vivir, que hay otras vidas, que hay otras historias.
Sí, sí, está bueno que se conozcan todos los rincones del mundo.
Y que se valore el lugar en el que uno nace, ¿no? Porque uno le toca nacer a donde nace y no tiene las mismas oportunidades. Uh-huh. Uno que nace en un lugar y otro en otro. Entender que también eso es un factor determinante con respecto a las oportunidades.
Y sí, fíjate que voy a citar a otro tipo, Zaffaroni, ¿no? Cuando dijo, un pibe de la villa crece y se cría soñando en robar un banco. Un chico bien, en su gran mayoría, se crían pensando cómo fundirlos.
Claro, está bien, o ser gerente del banco. Imperdible nota al escritor Martín Bustamante, camino por la noche de Mar del Plata y no puedo parar de escuchar, gran historia de vida, dice Mariano Hernán López. Desde el barrio Cárcova te están escuchando, dice Franco y Mauricio y Sonia presentes. Bueno, muchos elogios a la entrevista en sí, que no los leo porque me da también un poco de vergüenza. Tobias Shams dice, Martín, escritor y poeta en la cárcel, demuestra que no hay edad ni entorno social que te impida aprender y romper barreras. Da gusto escucharlo hablar. Eso es importante también, ¿no? Sobre todo porque uno cuando piensa, y perdón que te lo diga así, en la peor situación que uno podría vivir es la de estar preso. Y aún estando preso, uno puede encontrar un rayito, una luz de libertad, en la literatura, por lo menos, ¿no?
Sí, yo no sé si es el peor. Sí, es uno de los peores. Hace poco estábamos en un barrio, para que no se ofenda a nadie, pero en un barrio carenciado, no voy a dar el nombre del barrio, con una chica de 25 años, con 6 pibes, con una pared de cortina, ¿no? Una frazada hecha de pared, teniendo sexo con 2 o 3 haciendo cola, para darle de comer a sus hijos. No, yo no sé, cada uno tiene su propia cárcel. Sí, y no sé si es lo peor. Hay mucha gente que la cárcel es la perversidad, misma encarnada en las personas. O sea, no, qué sé yo, no sé cómo explicarla. Es muy duro porque no te castigan a vos, castigan a los tuyos. No, si te castigan a vos, te castigan a vos. Pero no te castigan a vos, castigan a los tuyos.
Leo el Tachero, que escribe siempre, dice: quiero el libro El Personaje de mi Barrio. Tengo algunos en el taxi y este no puede faltar. Vamos a regalar, ¿no? En Instagram lo regalamos, @suatención. Ahí vemos cómo lo hacemos bien, lo vamos a decir. @suatención. Hay aquí una... Mirá las cosas que genera también, ¿no? Martín, la literatura, la radio. Maru Ceballos es ilustradora y dice: si me deja Martín, me encantaría ilustrarle su próximo libro. Por favor, qué motivador es. Mirá qué lindo cómo... Y empieza a surgir la cadena de favores, ¿viste? Y de favores en el sentido bien entendido, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno... recién en la radio sommelier de café leyó un tuit mío, pero pronunció mal mi apellido. Estoy feliz y contento. Tobias Chames. ¿Qué dije yo? Tobias James. James. Chames. @ Tobias Chames. @ Tomías Chames, que tiene como nombre en Twitter: yo quería ser canadiense. Bueno, un abrazo grande, Tobias. ¿No tenés en mente escribir una gran novela de la cárcel, por ejemplo?
Estoy escribiendo dos novelas, pero no sé cuándo va a ser. O sea, sí, dos policiales, una de la cárcel y otro es un policial, o sea, pero descrito desde el otro lugar. No del detective, como siempre se escribe.
Claro, ¿no? Claro, la literatura policial siempre escribe desde
siempre el detective. Siempre escribe desde el bueno. Sí. Yo estoy intentando ver cómo me meto en esos lugarcitos donde aparecen los lugares creativos para ver si lo puedo narrar o poder escribir desde el otro lugar. Eso fue porque el marido de una amiga, Eugenia, ay, me va a matar, me olvidé el apellido, de Eugenia.
Euge.
Me prestó un libro que no se lo devolví y no se lo voy a devolver.
No, esa no, el libro no se devuelve.
Los libros no se devuelven.
Que
me parece que el juego, lo voy a, porque me parece que es muy bueno, el nombre de juego es Muerte.
Ah, sí, sí.
Creo, de Marlon, creo que es. Creo que me despertó, digo, yo puedo hacer esto. Entonces creo que sí voy, no sé cuándo voy a terminar, no tengo idea.
Pero te despertó la inquietud de escribir largo, más allá de cuentos y de poemas.
Sí, tengo una novela que está a medio hacer y tengo otro librito de cuentos bravos, de cuentos más. Porque estos cuentos es como que era el primer librito y era como que uno se quería, viste... Quería zafar de la historia.
Claro.
Ahora entendí que la literatura es otra cosa y el próximo libro de cuentos va a estar bueno.
Che, bueno, es increíble la cantidad de mensajes que hay. Muchos están pidiendo la columna fija de Martín leyendo en la radio. Así que, bueno, que sea... Viste que en Perro de la Calle tienen a Sacheri leyendo a la mañana. Eduardo Sacheri, bueno, puede venir. O a Cassiari. Así que, bueno, podés convertirte en nuestro próximo Sacheri o Cassiari, bueno, porque, bueno. O Gonzalo Heredia, que está los sábados en días como estos. Así que, Martín, vamos a regalar los libros de Martín, El Personaje de mi Barrio y Agua Quemada. Pila de mensajes de gente que dice: no me puedo bajar del auto. El resumen es que Martín es escritor, es poeta, que él está preso en el penal 48 en San Martín, que es muy inspiradora su historia, que aprovechó una de sus salidas transitorias para venir acá a la radio. Y lo último que quiero pedirte, Martín, es, como nosotros sabemos que este programa, esta radio en general, se escucha mucho en la cárcel también, en muchas cárceles. La radio es una gran compañía a la noche, por lo que nos hacen saber muchos mensajes. ¿Qué te gustaría decirles a los que a lo mejor no encuentran ningún rayo de luz, ningún rayo de esperanza en esta noche oscura?
No, yo no sé qué les puedo decir. O sea, lo único que me sale en estos momentos es que siempre hay luz atrás de la sombra. No, o sea, yo, si me dejás 2 minutos, quiero terminar con una prosa.
A mí me encantaría. ¿Querés leer algo?
No, hace falta.
O recitarla.
La voy, si no hace falta, ya la he dicho
lo
tantas veces.
Dale.
No, ¿sabes? A veces no entiendo a la gente. Ahora dicen que estoy loco. Sí, loco. Loco porque no pienso igual a ellos. Porque no corro todo el día tras lo que llaman. Más qué sé yo cómo lo llaman. Ni siquiera ellos que corren todo el día saben por qué lo hacen. Dicen que estoy loco porque. Porque todavía hago pancartas en contra de la guerra. Porque sueño con que sus hijos y los hijos de sus hijos vivan y se críen en un mundo donde solo reine la paz. Por eso dicen que estoy loco. Y yo, en mi locura o en mi cordura, le pido a Dios no cambiar. Porque si ser cuerdo es ser, como todos aquellos que dicen que estoy loco, yo prefiero estar loco. Seguir creciendo en el amor y que ser feliz, aunque sea loco, todavía es posible. Muchas gracias.
Gracias, Martín. Un gustazo enorme.
Igual.
Martín Bustamante, amigos, hoy se los prometí y cumplimos una edición muy, pero muy especial de Diario de Viaje.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.